Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump apoya el uso de máscaras, pero descarta una posible medida obligatoria a nivel nacional. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, aboga por un inmediato segundo paquete de estímulo económico por la pandemia del COVID-19. Y continuamos en nuestro especial sobre el impacto del COVID-19 en los pequeños comercios y negocios en Latinoamérica y la crisis que enfrentan en México. Y a través de las redes sociales, los jugadores del fútbol americano de la NFL piden un plan para la temporada 2020 en medio de la pandemia. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy John F. Burnett y Yoconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es lunes 20 de julio de 2020.
Están en sintonía de La Voz de América e iniciamos el camino informativo. El presidente Donald Trump reitera que su estrategia contra el COVID-19 está funcionando y afirma apoyar el uso de máscaras, aunque descarta una medida obligatoria para todo el país. Luis Alberto Facal en el informe.
El presidente Donald Trump dice que está a favor de que los estadounidenses usen máscaras para ayudar a frenar la creciente pandemia de coronavirus, pero afirma que no impondrá un mandato nacional. Trump hizo la afirmación en una entrevista en el programa de televisión Fox News Sunday.
Creo en las máscaras. Creo que las máscaras son buenas, pero lo dejo en mano de los gobernadores. Muchos de los gobernadores han cambiado. Están más a favor de las máscaras. Les gusta el concepto de las máscaras, pero algunos no están de acuerdo.
Pero Trump, quien usó una máscara en público por primera vez hace solo una semana, le dijo al periodista Chris Wallace en la entrevista transmitida el domingo, y citamos, «No estoy de acuerdo con la afirmación de que si todos usan una máscara, todo desaparece». Entre tanto, se espera que los principales republicanos del Congreso se reúnan el lunes con el presidente Trump en la Casa Blanca sobre el próximo paquete de ayuda para el COVID-19, mientras la crisis que muchos esperaban había mejorado ha empeorado dramáticamente justo cuando la ayuda de emergencia está expirando. La pandemia de coronavirus ha matado a más de 600.000 personas en todo el mundo. Más de 14,4 millones de personas en todo el mundo han sido diagnosticadas con COVID-19, según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins. Estados Unidos se ha convertido en el país más afectado, con más de 3,7 millones de casos diagnosticados y al menos 140.477 muertes. Los estados más afectados son Florida, Texas y California. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El secretario estadounidense del Tesoro, Steven Mnuchin, urge la aprobación de un nuevo paquete de estímulo económico para los estadounidenses en medio de la pandemia del COVID-19. Tony Cano con los detalles.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, instó al Congreso a promulgar rápidamente un nuevo paquete de ayuda debido a la pandemia dirigido a las zonas más afectadas de la economía en momentos en que los legisladores defienden la ayuda federal luego del aumento de los casos de coronavirus. Mnuchin, jefe negociador de la administración Trump sobre alivio económico, dijo en una audiencia en la Cámara de Representantes que el Congreso debería aprobar un nuevo paquete de rescate antes de que termine el mes. Este sería el quinto proyecto de ley sobre alivio para la población durante la crisis del coronavirus desde la primavera, cuando el Congreso votó a favor y el presidente Trump aprobó casi 3 billones de dólares en ayuda de emergencia. Anticipamos que la ayuda adicional se destinará a ciertas industrias, pequeñas empresas y familias de ingresos bajos a medianos que han sido especialmente afectados por la pandemia, dijo Mnuchin. Nuestro enfoque estará en los trabajos y en hacer que todos los estadounidenses vuelvan a trabajar, señaló. Con el panorama económico sombrío, los expresidentes de la Reserva Federal, Ben Bernanke y Janet Yellen, instaron al Congreso a hacer más para ayudar a la economía a enfrentar la devastadora pandemia, como extender mayores beneficios de desempleo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En tanto, el alcalde de Nueva York anticipa que esta semana la ciudad ingresará en otra fase y lo hacen con precaución, pero con números bajos de contagios y fallecimientos. Celia Mendoza en el informe.
El gobernador Andrew Cuomo anunció que a la ciudad de Nueva York se le permitirá ingresar a la fase 4 de su proceso de reapertura de coronavirus este lunes. En esta etapa, en la Gran Manzana, a diferencia del resto del estado que ya lleva varias semanas en esa fase, no incluirán las actividades de interiores en centros comerciales, restaurantes o instituciones culturales en este momento. El alcalde Bill de Blasio reveló los planes de la próxima semana, que incluyen la apertura de zoológicos y estadios sin espectadores, pero excluyen las comidas dentro de los restaurantes. Se incluirán lugares y actividades al aire libre, de bajo riesgo y que, según las autoridades sanitarias, consideran que los restaurantes, museos y centros comerciales bajo techo siguen siendo un riesgo demasiado alto para permitir su regreso de inmediato. Esto lo dijo el mandatario local, quien insistió en la iniciativa de restaurante abierto de la ciudad, que se extenderá hasta el 31 de octubre y se abrirán 40 bloques para uso de los restaurantes los viernes, sábados y domingo. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. El Observatorio Venezolano de Finanzas alerta que la economía en Venezuela continúa cayendo significativamente. Carolina Alcalde tiene el reporte.
El Observatorio Venezolano de Finanzas, creado por el Parlamento venezolano liderizado por el presidente interino Juan Guaidó, advierte que durante el primer trimestre del año Venezuela registró una contracción económica de 25,38% respecto al mismo periodo de 2019. El legislador y economista Ángel Alvarado sostiene que la contracción es consecuencia de, entre otros factores, la caída de las exportaciones petroleras que generaban caja y que, según dijo, pasó de 600.000 a 100.000 barriles. Alvarado destacó que desde que el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, llegó al poder en 2013, la contracción económica en el país ha sido de 86%.
Ni la guerra civil de Libia, ni la guerra del Golfo Pérsico de 1991, ni cualquier otra catástrofe que el mundo moderno haya experimentado, la Segunda Guerra Mundial, colapsos estatales, han tenido un empobrecimiento tan acelerado de una economía, una destrucción de la capacidad de generar riqueza, una destrucción de la actividad económica, como la que se está viendo en Venezuela.
Alvarado aseguró que la caída económica en Venezuela es consecuencia de la implementación de un modelo económico de controles y expropiaciones y que no habrá una recuperación económica mientras Maduro continúe en el poder. Consultado por La Voz de América, Eduardo, dueño de un local comercial invadido por hombres encapuchados, asegura que se están matando a las empresas productivas y que no hay respeto por la propiedad privada.
Se está violentando el derecho humano al trabajo, a mi condición de profesional que le estoy haciendo un aporte al país con producción.
En varias ocasiones, el gobierno de Maduro ha asegurado que trabaja para recuperar la economía del país y ha denunciado que las sanciones de Estados Unidos han tenido un impacto negativo en la industria petrolera. Carolina Alcalde,
Nacional de Voz de América, Caracas.
Mientras, la visita del ex gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, a Venezuela se analiza desde el punto de vista político y es nuestro colega Gustavo Ocando el que presenta la opinión de un experto.
La visita del ex diplomático estadounidense Bill Richardson a Caracas para diligenciar la liberación de 8 norteamericanos detenidos por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, aunque fallida en su propósito inicial, es positiva para tender puentes no oficiales entre Estados Unidos y Venezuela, según opina el abogado y analista de asuntos de política exterior, Giulio Cellini.
La misión en sí misma es muy importante por el hecho de que busca mantener un canal de comunicación abierta. Al menos no de forma oficial, pero canal de comunicación al fin, entre el gobierno de los Estados Unidos y el régimen de Maduro. Este tipo de cosas favorecen la posibilidad de que eventualmente se llegue a un acuerdo político.
El consultor político no descarta que Richardson y Maduro hayan abordado asuntos como la suspensión de sanciones económicas a cambio de la liberación.
El gobierno habrá pedido a cambio algún levantamiento de sanciones o algún fin de lo que ellos han denominado como actitudes hostiles por parte de la administración de Trump. Y eso es algo pues que se ve muy difícil que vaya a suceder, al menos mientras Trump se mantenga en la presidencia. Es lamentable que el resultado haya sido fallido, toda vez pues que eso evidencia que el gobierno de Maduro no tiene una verdadera intención de llegar a acuerdos.
Cellini insiste en que es necesario que Estados Unidos auspicie esos canales de comunicación no oficiales con el madurismo para lograr el objetivo de la transición. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
Argentina sigue luchando contra el avance del COVID-19 y entre medidas restrictivas y desobediencia sigue intentando reducir las cifras. Juan Ignacio González Prieto informa desde Buenos Aires.
El gobierno argentino anunció que desde hoy hasta el 2 de agosto se flexibilizará el aislamiento social preventivo y obligatorio en el área metropolitana de Buenos Aires, pese a que persiste un elevado nivel de contagios de coronavirus con la apertura paulatina de actividades. De esta manera, en la capital federal y el Gran Buenos Aires, el lugar más poblado del país, donde se concentran 14 millones de personas, reabrirán comercios, industrias y algunas actividades profesionales. En un mensaje por cadena nacional, el presidente Alberto Fernández, que ha insistido desde marzo en priorizar la salud antes que la economía, hizo un llamado a la población a extremar los cuidados porque el riesgo es latente.
No caer en el riesgo de tener que elegir quién vive y quién muere. Y que nosotros queremos seguir trabajando en la misma línea, tratando de volver a la normalidad paulatinamente, porque lejos estamos de ganar la batalla. Miren cómo creció todo el problema en el mundo. Todo tuvo sentido. Nada fue inútil. Nos permite mostrarnos entre los países, gracias a Dios, con menos cantidad de muertos.
Con una población de 44 millones de habitantes, Argentina tiene 127.000 contagios, 2.300 muertos y 40 muertos por día. En pleno invierno y en el pico de la pandemia, las cifras siguen preocupando. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Seguimos informando en Buenos Días América. El presidente de Nicaragua asegura que su gobierno ha enfrentado con éxito la pandemia del COVID-19, mientras critica el manejo de la crisis sanitaria de los países desarrollados. Daliana Ocaña, en el reporte.
En medio de la pandemia del COVID-19 y luego de haber evitado los eventos masivos por varios meses, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reapareció públicamente para la celebración del 41 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, que por primera vez en su historia no movilizó a cientos de simpatizantes a la Plaza Juan Pablo II por la pandemia que afecta al país y que el gobierno ha minimizado en varias ocasiones. El presidente nicaragüense, que por primera vez dejó verse utilizando mascarilla, destacó durante su discurso que su gobierno ha enfrentado con éxito la crisis sanitaria, mientras criticó el manejo que han hecho de la pandemia los países desarrollados.
En 2020, el presupuesto actual es de 16.100.000.000 de córdobas. Teníamos todas esas capacidades instaladas y que seguimos instalando. Es que hemos logrado enfrentar con éxito esta pandemia.
En una reacción inmediata, el exministro de Salud, Lombardo Martínez, dijo a La Voz de América que lo dicho por el presidente Ortega no se corresponde con la realidad que vive el país.
El presidente, además de su lenguaje retórico, vive en un mundo de ficción, vive en un mundo totalmente desarticulado de la realidad. Mientras hay en este país quizás unas 2.000 familias que lloran.
El 19 de julio se celebra en Nicaragua el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, que puso fin a la dictadura de la familia Somoza, derrocando a Anastasio Somoza de Baile. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En el inicio de esta semana continuamos con la serie del impacto del COVID-19 en los pequeños negocios y hoy hablamos de México, donde sus dueños advierten que luchar es la única forma de mantenerse trabajando. Sara Pablo tiene el informe.
Uno de los sectores que padece mayores estragos son las pequeñas y medianas empresas, que ante el cierre de sus actividades, en algunos casos durante 3 meses, se han visto imposibilitadas para cubrir salarios, pago de servicios, renta y deudas a proveedores. En algunas de estas empresas han tenido que recortar los ingresos de los trabajadores, migrar al comercio electrónico o bien cambiar de giro para obtener ingresos. Higinio Telles, quien tiene un pequeño negocio en el centro histórico, dijo que la pandemia lo orilló a modificar la venta de sus productos para evitar el cierre.
Mi negocio se llama La Casa de Bolsa, está enfocado a la venta de bolsas de plástico, pero debido a la pandemia, su giro tuvo que dar un cambio en la cual se venden ya cubrebocas, sanitizantes, productos de limpieza, viendo cómo así sobrevivir a esta crisis.
De acuerdo con datos oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social, después de que 9.984 empresas cerraron durante abril y mayo, en junio ya abrieron 2.823 negocios, lo que implica la desaparición a la fecha de 7.161 empresas. Sin embargo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, calcula que en México cerrarán definitivamente 500.000 empresas formales, lo que implica la pérdida de 1.573.000 empleos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Usted sintoniza Buenos Días América por La Voz de América. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y los estudiantes extranjeros en Estados Unidos seguirán estudiando en el país, aun si las clases son en línea. Y para muchos, esta es una noticia que tiene un fuerte impacto económico para la nación. El enfoque con Laura Sepúlveda.
En 2017, con más de 1 millón de estudiantes extranjeros de 4.600.000 alrededor del mundo, Estados Unidos demostró ser atractivo principal para quienes buscan un mejor futuro profesional. Estas cifras, con un leve aumento reportado por la organización Open Doors para 2019, llevaron al país a romper un récord histórico. Según el Departamento de Comercio, en 2018, esta población contribuyó 45 mil millones de dólares al país y Sarah Pierce, analista de políticas en Migration Policy Institute, explicó el porqué.
Ellos representan menos del 10% de los estudiantes en colegios y universidades en Estados Unidos, pero pagan una mayor cantidad en matrícula, lo que los hace vitales para los presupuestos de esos colegios y universidades. Actualmente hay alrededor de 1.1 millón de estudiantes internacionales en Estados Unidos.
Pero aclara que el aporte económico no se limita al tiempo de una matrícula, pues 62% de ellos reciben la mayoría de sus fondos desde fuera del país. Y algunos de los requisitos de las visas de estudiantes son que su programa sea de tiempo completo, presencial y sin posibilidad de trabajo, no al menos durante el primer año y sin una solicitud adicional.
Viven en ciudades de Estados Unidos, pagan renta, compran comida y contribuyen a la economía de Estados Unidos de diversas maneras.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En medio de una atípica campaña electoral por la crisis del COVID-19, se empieza a ver el surgimiento de grupos que apoyan la reelección de Donald Trump y los que cifran sus esperanzas en el aspirante a la nominación presidencial por el Partido Demócrata Joe Biden. Anthony Belchi recogió las opiniones de ambos lados.
Son imágenes de hace una semana. Decenas de hispanos expresaban su apoyo a Donald Trump en las próximas elecciones.
Es por eso que nosotros creemos en el presidente Trump. Es la única alternativa de verdad, verdad. Venezolanas, venezolanos, latinoamericanos debemos ayudar para que el presidente Trump sea reelecto.
A pocos meses de los comicios vuelve a surgir el grupo Latinos for Trump. Mariela Jiménez, una venezolana radicada en Estados Unidos desde hace varios años, forma parte de esta organización, atraída principalmente por las políticas económicas de Trump.
Está buscando un desarrollo económico para los hispanos. Y como a Donald Trump lo conocen como el hombre que ha reactivado la economía de una manera fenomenal, cuando la gente lo eligió, siempre decían, bueno, el hombre no es político, pero el hombre es tremendo economista.
Pero el apoyo real del presidente estadounidense a la comunidad hispana ha quedado en entredicho, especialmente cuando ha estigmatizado a algunos de ellos, como a los inmigrantes mexicanos, señalándoles como narcotraficantes. Mariela no está de acuerdo.
No podemos olvidarnos, señores, que lo que entra por el borde y por la frontera tiene que ver muchísimo con el narcotráfico.
Los demócratas también cuentan entre sus filas con grupos latinos de apoyo a Joe Biden. Dicen que él sí que tiene políticas reales para esta comunidad. Los latinos son la minoría más grande del país y ambos partidos saben que hay que fijarse en ellos en esta campaña, porque sus votos también pueden ser decisivos. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Cerca del mediodía del domingo, tiempo del este de los Estados Unidos, un número de jugadores de la NFL se movilizó en redes sociales alrededor del hashtag We Want to Play, queremos jugar, con varias figuras prominentes de la liga pidiendo seguir las recomendaciones de expertos médicos para la creación de protocolos claros de sanidad y seguridad en el intento de regreso a la acción del fútbol americano profesional. La NFL perdió todo el trabajo presencial habitual de la temporada baja gracias a la pandemia del coronavirus, realizando en lugar de ello una temporada baja virtual. No obstante, la liga se mantiene firme en su postura de iniciar los campamentos de entrenamiento y la temporada regular en las fechas preestablecidas. No obstante, jugadores han externado su preocupación en torno a la falta de un plan seguro y conciso para el retorno de los jugadores al trabajo presencial. Las instalaciones de los equipos han estado cerradas desde el mes de marzo para los jugadores y en varios de los estados donde hay franquicias de NFL. El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, César Salinas, falleció el domingo del nuevo coronavirus tras luchar más de dos semanas contra la enfermedad. Tenía 58 años. Con un inmenso penar, la Federación Boliviana de Fútbol lamenta informar el fallecimiento de César Salinas. Su aporte en vida a la institución y al fútbol boliviano será recordado, señaló la entidad en un comunicado difundido en sus redes sociales. El fallecimiento fue por complicaciones del nuevo coronavirus, según dijo un funcionario de la Federación a la prensa. El funcionario pidió no ser identificado debido a que no estaba autorizado a referirse al tema. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, un programa de la Voz de América. Hacemos una pausa.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. El manuscrito original de la canción de Doug McLean, Vincent, un homenaje al pintor Vincent Van Gogh, está siendo vendido por un precio inicial de $1.5 millones. Gary Simmet, propietario de la compañía Moments in Time, con sede en Los Ángeles, dijo que el manuscrito de 14 páginas fue hecho a lápiz, con algunas correcciones que difieren ligeramente de la letra final del tema. Según su autor, Doug McLean, el tema Vincent de 1971 está inspirado en The Starry Night de Van Gogh. Vincent es la canción más famosa de McLean después de American Pie, cuyas letras se vendieron hace 5 años por $1.200.000. El Palacio de Buckingham anunció el viernes que la princesa Beatriz se casó en una ceremonia privada con la presencia de su abuela, la reina Isabel II. Beatriz se casó con Eduardo Mappelli Mozzi en la Capilla Real de Todos los Santos en Royal Lodge, Windsor. Asistieron la monarca, el duque de Edimburgo y otros familiares cercanos. Se siguieron las pautas establecidas para detener la propagación de COVID-19, dijo Palacio de Buckingham. Beatriz, hija del príncipe Andrew y su ex esposa Sarah Ferguson, originalmente había planeado casarse con el magnate de bienes raíces el 29 de mayo en la Capilla Real en el Palacio de St. James, pero la ceremonia fue postergada precisamente debido a la pandemia. Los monarcas del entretenimiento en tiempos de pandemia son los libros, la música y Netflix. La versátil Charlize Theron, ya perdimos la cuenta de cuántas películas ha protagonizado, la recordamos además con Keanu Reeves y Al Pacino en El Abogado del Diablo de los años 90, ahora protagoniza The Old Guard, la vieja guardia, que se transmite en el servicio de streaming. The Old Guard es una adaptación de una novela sobre una banda de guerreros inmortales. Dirigida por Gina Prince, la cineasta de Love and Basketball y Beyond the Lights, la primera mujer negra en dirigir una película basada en cómics. Charlize Theron interpreta a Andy, una guerrera con 6.000 años de experiencia. Con Andy están un veterano de las guerras napoleónicas y Joey y Nicky, una pareja que luchó en lados opuestos de las cruzadas. El concepto del cómic de Greg Rucka, quien también escribió el guión, se basa en un grupo que ha influido sigilosamente en momentos cruciales de la historia y de las guerras a través de los siglos. Al comienzo de la película, los viajeros del tiempo son contratados por un ex agente de la CIA, interpretado por Chiwetel Ejiofor, para supuestamente salvar a unos escolares secuestrados en Sudán del Sur, pero son abatidos a tiros al llegar al lugar. El grupo, luego de ser baleado, se levanta y continúa su aventura. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.